Muy bien, hermano. Yo le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, y estaremos viendo o abarcando los versículos del 12 al 19. El título de este sermón, hermano, se llama Una religión vacía. Una religión vacía es el título de este sermón. Yo le invito a que me acompañe con su vista. Vamos a leer Marcos 11, de los versículos 12 al 19. Dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo. Volcó las mesas que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Hermano, aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de que Él fue recibido de nuevo, ¿verdad? Cuando regresó a Jerusalén, que llega al templo en esa entrada triunfal, ¿verdad? En la que veíamos en el sermón anterior. Luego de eso, Él sale y ve una higuera. Y ve esa higuera que tiene hojas. Tiene hojas verdes, frondosas, sí, grandes, en las cuales él dijo: Pues voy a ir, hay hambre, voy a ir, vamos a ver si hay fruto, vamos a ver si hay fruto ahí. Y no lo encuentra, y el Señor Jesucristo maldice a la higuera. Y es algo bien interesante, porque aquí en el Evangelio de Marcos, él está diciendo, en el versículo 13, no encontró higos, no encontró ese fruto porque no era tiempo de higos. Y a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo maldice la higuera, a pesar de que no era tiempo de que diera el fruto del higo. Hay quienes pensarán que nuestro Señor Jesucristo hizo como una especie de berrinche, sobre todo aquellas personas que no le conocen, que no conocen su evangelio. Y personas que están en contra precisamente del Evangelio, como los ateos. Hay quienes van a decir: Ah, Jesús tuvo un momento de frustración y maldijo a una higuera, a una pobre planta. ¿Qué culpa tenía ella de que haya sido maldecida por una frustración de Jesús? Pero para nosotros poderlo entender, hermano, tenemos que irnos al contexto de lo que está pasando en ese momento y saber cómo ver a Jesús, aquel que nosotros hemos visto hasta el día de hoy como una persona mansa, humilde, ¿verdad? Apacible, con el Jesús de la higuera. Entonces, es necesario que nos regresemos a los versículos del 1 al 11, a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, donde Él regresa a Jerusalén, ¿sí? Va hacia el templo, la gente lo está recibiendo con alabanzas, y ahí es ahí donde entra y principia el fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue recibido ese domingo de Ramos, en el cual llevaron hojas, ramas, ¿verdad? De palmas, ¿sí? grandes también, ostentosas, y las ponían delante de él para que él entrara. Pero 4 días más tarde, hermano, iba a ser condenado por la misma gente que lo estaba alabando en esa entrada a Jerusalén. La misma gente que gritaba Hosanna, como lo vemos en el versículo 10, dice versículo 9, los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Todos clamaban a gran voz y eran miles y miles de personas, pero esas mismas personas son las que 4 días después estarían condenándolo a muerte. Y algo que no mencionaba y lo vimos en la predicación pasada de Marcos, ¿verdad? Es que en Lucas menciona que Jesús lloró. Su corazón se dolió por ver cómo su pueblo estaba obrando, cómo su pueblo estaba vacío por dentro. Entonces, saliendo de ahí, ¿sí? Ellos salen, ven la higuera, voy tras del fruto. Los discípulos lo siguen y hace lo que hizo. Maldijo la higuera porque no tenía ese fruto. Entonces Jesús les estaba dando una enseñanza a los discípulos, hermano. Él estaba enseñando a los discípulos algo bien profundo. Y vamos a leerlo nuevamente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Para Israel, hermano, en aquellos tiempos, una higuera, un árbol de esos frondosos, ¿verdad?, de higos, que trajera su fruto, era el equivalente a ser bendecido por Dios. Y toda aquella higuera que no tuviera fruto, de la misma manera era el equivalente a estar en maldición. ¿Sí? En Jeremías 8, versículo 13, vemos palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Y esto, hermano, es una consecuencia del pecado de la cual está hablando Jeremías. Capítulo 8, versículo 13, dice así: ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. No habrá higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Hermano, Dios está hablando a través del profeta Isaías de las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. Y asimismo, de la misma manera, en Lucas capítulo 13, de los versículos 6 a 9, vemos la parábola de la higuera, en la cual mismo nuestro Señor Jesucristo está hablando de la futura condenación de Israel. Dice así: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador respondió: Señor, déjala, porque este año todavía, hasta que yo acabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Hermano, aquí hay unos datos interesantes. Dice, había un hombre, ¿sí?, que tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar, ¿sí?, fue a buscar si esta tenía fruto y no lo halló, y estuvo constante durante 3 años. ¿Y cuántos años fue lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, Se había llegado el tiempo de cortar esa higuera. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Y decir, wow, los judíos sí que eran tremendos. Por eso les pasó lo que les pasó, por eso padecieron las consecuencias que padecieron. Pero eso es algo, hermano, que no solamente abarca a los judíos, ni a los sacerdotes de aquellos tiempos, a los líderes religiosos de aquellos tiempos. Eso es algo que nos abarca hasta el día de hoy a todos nosotros, hermano. A todos nosotros nos abarca, hermano. En Mateo 3, en el versículo 10, Juan el Bautista está él en su predicación, él dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol que no da fruto. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, hermano. ¿Qué era lo que Jesús les estaba enseñando, verdad? A los discípulos cuando estaban en esa higuera. Él les estaba diciendo: lo que está pasando con mi pueblo es que ellos están vacíos por dentro. Pueden verse muy frondosos, pueden verse como que hacen muchas cosas, como que buscan al Señor, pero realmente por dentro están vacíos, están podridos. Era lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos en ese momento, hermano. Es por eso que de la misma manera nos abarca a nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué dice Mateo en Mateo 7, versículo 21? Dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué más dice? Muchos dirán: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero ¿cuál va a ser la contestación de nuestro Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Nunca te conocí. Hermano, se podrá vivir toda la vida dentro de la iglesia. Podrás reunirte todas las reuniones del año, cada año en la iglesia. Pero si no hay una transformación verdadera por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si no hay un arrepentimiento y fe verdadero delante de Dios, estás vacío por dentro. Esa es como esa higuera, frondosa por fuera, porque probablemente estés catalogado como alguien muy bonito, muy constante, qué padre que nunca faltes, pero la realidad de tu corazón es totalmente diferente. Estás vacío por dentro, estás seco, estás podrido, que es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Podremos nosotros profesar ser creyentes, hermano, pero por los frutos se demuestra si tienes una verdadera conversión o no. Y eso significa, hermano, como el árbol es cortado y echado al fuego, como la predicación de Juan el Bautista, de la misma manera es si estuvieras peligrando, si estuviéramos peligrando, si estamos en esa posición de ser cortados y echados al infierno. Nunca los conocí, dirá el Señor. La higuera sí se veía bien bonita, pero estaba podrida por dentro. ¿El por qué? Porque el problema que tenía la higuera era un problema de raíz. Un problema de raíz, hermano, la cual no le permitía que ésta diera fruto. A continuación, vamos a ver cuál es ese problema. ¿Cuál es ese problema que está afectando a la higuera, que está afectando al pueblo de Dios? que está afectando al pueblo judío. ¿Cuál es ese problema, hermano? Y vamos a ver a partir del versículo 15 y 16 lo que es la purificación del templo. Dice: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Hermano, el templo era el centro de todo Israel, ¿sí? El templo era quien atraía todas las miradas de los judíos. El templo era el lugar donde se encontraban con Dios, donde ellos iban y adoraban a Dios, pero no sin antes ofrecer sacrificios por la paga de sus pecados. Para poder reconciliarse con Dios, para poder estar en la presencia de Dios, ellos tenían que presentar sacrificios de diferentes animales, según sea su pecado, para estar, ¿sí?, en la presencia de Dios, para estar en adoración a Dios. ¿Por qué tenían que presentar sacrificios? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? Porque era necesario que alguien pagara por el pecado, que un inocente pagara por el pecado de las personas. Por eso se ofrecían los sacrificios. Y también nosotros lo podemos recordar en Romanos, que dice Pablo: la paga del pecado es que es muerte. Y los líderes religiosos, los sacerdotes, todos los judíos que estaban en el templo, pues eran los encargados de enseñar todas estas cosas. Ellos eran los maestros. Pero ¿saben qué fue lo que hicieron? Ellos profanaron el templo de Dios. Ellos profanaron el lugar, ¿sí?, donde se manifestaba la presencia de Dios. Ellos profanaron el lugar de adoración. Los mismos judíos, los mismos líderes religiosos, los mismos sacerdotes. Y utilizaron el patio exterior del templo, conocido como el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el lugar especial, el lugar exclusivo para todo aquel que no fuera judío pudiera venir y reconciliarse con Dios. También ofrecer sacrificios, hacer pues todo lo que se hacía, ¿verdad? Todo el ritual, todo eso, tenían también acceso a aquellos que no eran judíos. Pero los mismos judíos, hermano, resulta que ellos se sentían como exclusivos, como que ellos eran los únicos que podían tener acceso a Dios, los únicos que podían adorar a Dios. ¿Y qué dijeron? Ok, este es el atrio de los gentiles, o sea, ellos no son judíos. Entonces, pues vamos a tomar el lugar que les corresponde a ellos y vamos a llenar aquí de mesas, vamos a llenar todo un mercado de animales para que cuando vengan, pues saben que aquí nos compren a todos nosotros y hacemos un negociazo. Miles y miles y miles de personas, hermano, en esa semana de la Pascua asistieron al templo. El historiador Flavio Josefo, dice que fueron más de 250 mil animales los vendidos en esos días de la Pascua. Más de 250 mil animales vendidos. Un negocio grande, grandísimo. No sé si usted tenga amigos ganaderos, tenga alguien que venda animalitos, ya sea vacas, gallinas, lo que sea. Vender en una semana 250 mil animales, ¡wow! Es demasiado, fue un negociazo ese, hermano. ¿Pero qué fue lo que pasó? Provocó una indignación en nuestro Señor Jesucristo. Provocó ese enojo en nuestro Señor Jesucristo. Y Él llega y les empieza a recordar, les cita al profeta Isaías. Y él les dice en el versículo 17, a ver, ustedes que son líderes, ustedes que son sacerdotes, muchos eruditos de la palabra, ¿qué no recuerdan esto? ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración para todas las naciones, pero ustedes se tomaron, ¿sí?, atributos que no les corresponden, se atribuyeron cosas que no les corresponden. ¿Quiénes son ustedes para deshacer el lugar que yo destiné para los gentiles, para aquellos que no son judíos? Y todavía la han hecho cueva de ladrones. Estos, los judíos, hermanos, ocuparon el lugar de los gentiles para hacer ese mercado, creyendo que ellos eran los favoritos del Mesías. Ellos dijeron, ah, ya cuando llegue el Mesías, pues obviamente nosotros somos su pueblo, nos va a elegir a nosotros y va a sacar a todos los gentiles, porque nosotros somos del pueblo de Israel, los gentiles no. Pero ¿sabe qué, hermano? Pasó totalmente lo contrario. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, sacó a los judíos y no a los gentiles, como ellos pensaban. Fue totalmente diferente a lo que los judíos estaban imaginando que sucedería. Ellos se sentían exclusivos. Ellos se sentían que nosotros vamos a hacer lo que queramos, de todas maneras somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, somos su elección, vamos a hacer lo que queramos y cuando venga, pues Él nos va a probar y los gentiles los va a echar para afuera. Oh, sorpresa, hermano, fue totalmente lo contrario. Vamos ahí a Jeremías 7. Vamos a leer los versículos 3, 4 y nos vamos a brincar al 8 y al 11. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmienden sus caminos y sus obras y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Versículo 8. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. En el alrededor de Jerusalén, hermano, se encontraban cuevas en las cuales, pues todos los que cometían delitos, ¿verdad?, pues iban y se escondían en las cuevas. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, han convertido mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones. ¿O ahora ustedes están cometiendo fechorías aquí, convirtiendo mi casa en cueva de ladrones? Eso era lo que estaban haciendo los judíos dentro del templo. Estaban delinquiendo, esa es la palabra, ¿verdad? Estaban cometiendo delito delante de Dios. Porque ellos eran ritualistas, hermano. Ellos se sentían, no, podemos hacer lo que nosotros queramos. Al cabo, estamos en el templo de Dios. El templo de Dios es como un talismán que nos protege. Pues aquí nadie nos va a hacer, nadie nos va a decir nada. Y cuando llegue el Mesías, Él nos va a aprobar lo que nosotros estamos haciendo, hermano. Pero el Señor Jesucristo le reclama y le dice: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Hermano, dentro del cristianismo sigue sucediendo hasta el día de hoy esto. Hay iglesias que se han convertido en cueva de ladrones y ninguna estamos exentos de ella. Hay personas que se reúnen domingo tras domingo, pero no con la intención de adorar a Dios, sino por sentirse a salvo de todas las fechorías, de todos los delitos que cometen en el transcurso de la semana. Como lo decía el profeta Jeremías, ellos dirán: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, aquí yo estoy a salvo. Gloria a Dios. Pero no solamente es el sábado que ellos se reunían, y tampoco es nada más el domingo que nosotros nos reunimos, hermano. Eso es de a diario. Buscar al Señor, buscar el rostro de nuestro Señor. No se trata de venir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia porque hoy quiero tranquilizar mi mente. Quiero sentir paz en medio de todo esto que yo he pecado. Y hoy vengo a aliviarme cada domingo. Y pasa el domingo y vas de regreso a la semana y delinques y haces de todo. Y otra vez vienes el domingo y ahora me siento a salvo. Ahora vengo a recibir esa paz, convirtiendo la casa de oración en cueva de ladrones, de la misma manera en que lo estaban haciendo los judíos, hermano, de aquellos tiempos. No importa, hermano, cuán frondoso sea el árbol, cuán frondosa sea la higuera, si no lleva fruto, no sirve más que para ser echado al fuego, hermano. No importa cuál bonito y cuántas apariencias traigas delante de la congregación, delante del pastor, de toda la iglesia y de todas las iglesias. Si estás vacío por dentro, estás peligrando de ser cortado y echado al infierno. Que el Señor nos ayude. Porque es imposible no dar fruto cuando realmente ha sido salvo, hermano. La salvación no es por obras, ¿sí? Lo dice su palabra. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, pero es imposible haber padecido un cambio a través de Cristo Jesús y no dar frutos dignos de arrepentimiento. Es imposible, hermano. No podemos decir soy salvo, pero no demuestras el ser convertido. El no demostrar ser convertido. Su misma palabra nos dice y nos señala: o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, estás con un pie aquí y estás con un pie allá, yo te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor ahí en Apocalipsis. Solo de labios me honran, también dice una porción de la palabra, ¿verdad? Pero su corazón está alejado de mí. Sepulcros blanqueados. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro están vacíos, no hay vida, sus huesos están secos. Se puede parecer, hermano, sin ser. Se puede parecer ser cristiano sin serlo, hermano. En el sermón de la semana pasada, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿sí? Vimos el sermón. Se llama piedad, persiste en la piedad. Y fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, y vamos a recordarlo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, la piedad que niega el poder de Dios no produce nada. Por más que parezca ser piadoso, por más que parezcan que están sirviendo al Señor, que buscan al Señor, dice, al final te vas a dar cuenta que lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos. Pero no solamente eso, sino que hay un peligro, Timoteo, que pueden engañar a los demás. Por eso a estos los tienes que evitar. Hermano, la piedad que niega el poder de Dios no produce nada, es engañosa y afecta al engañado, tanto puede afectar a todos. Nosotros, hermano, tenemos que ser piadosos. ¿Has tenido dudas de si eres una persona piadosa? En pocas palabras, si eres un hijo de Dios. Y para darte cuenta de eso, es necesario recordar desde que tú te acercaste a Cristo, desde que Él te trajo delante de su presencia, desde ese primer arrepentimiento, ¿verdad? En el cual tú dijiste, Señor, yo me arrepiento y yo creo en ti. Dios, yo creo en la obra redentora de mi Señor Jesucristo. Yo confío en lo que Él ha hecho. Él ha venido, ha muerto y ha resucitado por el perdón de mis pecados. Él se ha entregado por mí. Tu fe está latente en Cristo. Son preguntas que te puedes hacer para contestar si eres piadoso o no, si eres un hijo de Dios o no. ¿Deseas realmente ser libre de todo pecado? ¿Te avergüenza pecar? Todos pecamos, hermano, ¿sí? Todos pecamos, pero nos da vergüenza pecar. Nos arrepentimos cuando pecamos principalmente delante de Dios y la regamos. Hay algo en ti que te hace arrepentirte, que dices, ay, la regué, Señor, perdóname. Y cuando afectas a terceras personas, afectas a tu prójimo, vas y le pides perdón. ¿Eres humilde? Si te llegan a reprender, si te llegan a exhortar, ¿lo recibes con humildad? ¿O simplemente justificas todos tus pecados? ¿Simplemente te excusas cada vez que pecas? ¿Cada vez que fallas delante de Dios? Una de las cosas que veíamos en el libro que estamos viendo, ¿verdad?, de cambios profundos, es que nosotros mismos nos conocemos, hermano, y sabemos en qué es lo que más le podemos fallar a Dios, en qué es lo que más somos tentados, en qué es lo que más creemos que vamos a caer si nos encontramos en esa posición, si se nos pone enfrente de nosotros. En este caso, un hijo de Dios, y algo que caracteriza también al hijo de Dios, es la desconfianza de sí mismo. Desconfiar de ti mismo. Cuando se te presenta la ocasión de pecar y sabes en lo que lo vas a hacer, que es lo más probable que lo vayas a hacer, desconfías de ti mismo y te alejas. Huyes. Huyes de esa tentación. No se trata de rozar siquiera la perfección aquí en la tierra, hermano, porque nadie vamos a ser perfectos. Todos somos faltos delante de la presencia de Dios. Pero estamos en esa guerra espiritual, estamos en esa guerra contra nuestro propio yo, contra nuestro propio pecado, hermano, en la cual cada uno le daremos cuentas a Dios por nosotros mismos. Vamos a entregar cuentas delante de Dios. Y nuestro mayor deseo como hijos de Dios debe de ser obedecer a nuestro Señor Jesucristo. quién es quien te santifica, quién es quien te ama, a pesar de lo que eres. Pero Él no tomará por inocente al culpable. Tú lo amas a Él, hermano. Tú amas a Dios. Se te hace difícil seguir a Dios. Se te hace difícil seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Se te hace difícil cuando nosotros pensamos, cuando Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. O cuando Pablo menciona, síganme a mí, hagan lo que yo hago, como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Dice su palabra, su palabra, que su yugo es fácil y su carga es ligera, hermano. ¿Qué significa esto? Que el problema de lo difícil que se nos haga seguir a Cristo no es un problema de Él, porque Él dice que es fácil y que es ligera. Es un problema de nosotros. Es un problema de nuestro corazón. Es un problema de nuestro pecado, hermano. Y nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos queriendo aparentar ser algo que no somos. Que necesitamos ser transformados verdaderamente, cambiados verdaderamente. No necesitamos una conciencia moral excelente si por el otro lado estoy hecho garras con el Señor. Si tú dices que moralmente eres bueno, eres agradable delante de las personas, tú no ofendes a nadie, tú no le haces daño a nadie, no te metes con nadie, ayudas incluso al necesitado. Pero si no estás en Cristo, estás en contra de Él y necesitas arrepentimiento y fe. No se engañen, dice su palabra también, porque Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce todo, hermano. Nos podemos engañar a nosotros mismos porque no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón. Pero Dios sí lo conoce. Por eso a Él no lo podemos burlar. A Él no lo podemos engañar, hermano. No importa cuál frondoso sea la higuera, cuán bonita, cuán agradable a la vista sea la higuera, si está vacía por dentro, si está secándose, si está podrida. Nosotros no necesitamos, hermano, de un ritual en el templo. No necesitamos venir y utilizarlo como algo que me dé paz y tranquilidad porque el resto de la semana hago lo que yo quiera. No necesitamos de un ritual, hermano, dentro del templo. Lo que necesitamos es a Cristo. A Cristo necesitamos. Y nuestro Señor Jesucristo va a producir o un rechazo o aceptación de nuestra parte. Fíjese lo que dice ahí en los versículos siguientes. En el versículo 18. Vamos a leer hasta el 19 y dice, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. ¿Produce aceptación o rechazo? Fíjate lo que produjo el Señor en los principales sacerdotes y los escribas que oyeron esto. Ellos buscaban cómo destruir a Jesús. Pero había un cierto temor, porque como la multitud aclamaba a Jesús, como había multitud que seguía a Jesús, ellos temían perder autoridad sobre la gente. Ellos estaban diciendo, yo no estoy dispuesto a perder y que Jesús gane. Yo no estoy dispuesto a que Él venga y me gane. Yo no estoy dispuesto a perder todo el negocio que estoy haciendo ahorita por Él. Más de 250 mil animales vendidos. Hermano, de la misma manera se comportan todos los corazones que se mantienen enorgullecidos. Que su orgullo está por encima de todo, creyendo que no necesita un Salvador, Y son las dos cosas, las dos partes que tenemos nosotros a elegir, hermano. O sigues en tu orgullo creyendo que no necesitas de un salvador, te crees bueno, te crees santo, te crees perfecto, te crees elegido. Sin Cristo es imposible. O te arrepientes y tienes fe en Él. Esas son las únicas dos posiciones que tenemos, hermano. Solamente dos caminos. Lo eliges a Él o lo rechazas. Hay algo bien interesante y bien hermoso, hermano, de todo esto. Que la misericordia de Jehová es nueva cada día, es nueva cada mañana. Y que nosotros hoy estamos a tiempo para decir, Señor, perdóname. Yo me arrepiento porque mi corazón ha estado enorgullecido, Señor, creyendo que es mejor lo que yo creo que debo de hacer, rechazando lo que tú me dices que haga a través de tu palabra. Hoy es un tiempo para decirle al Señor, perdóname, Padre, porque he hecho las cosas a mi manera y no a tu manera. A pesar de que no me ha dado resultado todo lo que yo he intentado hacer, he elegido muchas veces mi orgullo, Señor, y hoy te pido perdón. Porque todos, hermano, todos, todos, dentro de nuestro caminar como cristianos, vamos a padecer a pasar por enfriamientos espirituales. Todos. Va a haber momentos en los cuales haya desánimo, en los cuales los problemas te abrumen, en los cuales sientas también que Dios no está contigo, que no te escucha, que no te entiende. Va a haber situaciones, hermano. Pero es necesario que como hijo de Dios volvamos a Él de nueva cuenta en arrepentimiento y decirle, Señor, ayúdame a depender totalmente de ti. Porque dice tu palabra que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres soberano. ¿Qué cosa nosotros le pediremos a Dios que Él no sepa que se la vayamos a pedir, hermano? Pero Él sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos y lo principal que nosotros necesitamos en nuestro corazón es una transformación a través de Él, por medio de su Espíritu Santo. Que nosotros podemos tener esa plenitud de gozo de estar en Cristo Jesús, que tengamos ese gozo de la salvación. Recordarnos día a día, examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo agradecido con Dios? Todo lo que hago, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es la intención de lo que yo hago? ¿A qué quiero llegar con todo lo que yo hago, hermano? Y la respuesta clara a todas esas preguntas que te hagas, y en conclusión, tiene que llevarte a glorificar a Dios. A pesar de todo lo que suceda alrededor de tu vida. Pedirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Manifiéstate de la manera en que tú quieras y eso te va a dar gloria. Si eso me va a permitir estar en ti para siempre, hasta la eternidad, hazlo como tú quieras, Señor. Ayúdame, te suplico que lo hagas. Suplicar a Dios que Él así lo haga, hermano. Él es bueno, hermano, Él es misericordioso. A veces nos comportamos, ¿verdad? De tal manera que no demostramos el ser hijos de Dios. A veces tomamos a Dios a la ligera y decimos, no, Señor, tú eres el último lugar dentro de mi lista de necesidades diarias. Nos preocupamos por todo lo que el Señor dice que tiene el control y nos olvidamos de quién es Él. Y es una tendencia del corazón del pecado, hermano. Pero por eso nos tenemos que examinar y decir, híjole, sí me estoy desviando, porque la vamos a regar, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero que haya esa inspección, hermano, en ti y que digas, reconozcas, medites y digas, sí, realmente yo soy falto delante de ti, Señor. Ayúdame. Yo quiero que endereces mi camino. Quiero agradarte, quiero honrarte, hermano. Nunca es tarde para volver a empezar. El Señor dice su palabra que su misericordia es nueva cada día. No es tarde, ahorita no es tarde para volver a empezar. Va a ser tarde el día en que te mueras, ahí sí ya no va a haber oportunidad. Cuando el Señor te llame a cuentas, ya no va a haber oportunidad. Esa es la gran misericordia de Dios, que si ahorita te da la oportunidad, respondas a ese llamado de arrepentimiento y fe a través de Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Te acuerdas, hermano? Cuando estabas sin Cristo, cuando estabas sin Dios y sin consuelo. Cuando llegaste por primera vez. Cuando fuiste transformado por Él, ¿cuál era tu gozo y cuál era tu deleite en Él? ¿Qué dice su palabra ahí en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea? Es necesario que vuelvas a tu primer amor. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Él dice aquí, Él es rico en misericordia, vuelve a tu primer amor. Por causa del gran amor que nos amó. En Dios, a través de Cristo Jesús, has sido salvado por medio de la gracia de Él. Hebreos 4, versículo 16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nuestro Dios es grande en misericordia, hermano. Acerquémonos, ¿sí? Con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Acerquémonos a Cristo Jesús. Pidámosle perdón y digámosle, Señor, yo no quiero ser, Señor, una persona ritualista. No quiero ser alguien que se excuse de su pecado y que semana tras semana venga para sentirse en paz, para sentirse tranquilo de todo lo que hizo en el transcurso de la semana que estuvo en contra de ti. Señor, yo quiero deleitarme en tu presencia y acercarme al trono de la gracia para recibir tu misericordia. Quiero amarte, quiero deleitarme en ti día a día. Con día, porque tu ayuda, Señor, es oportuna, como lo dice aquí en Hebreos. Y yo quiero creer, yo quiero confiar en eso, Señor. Hermano, tenemos, si así es, que dejar de ser esas higueras frondosas. Esos árboles frondosos, hermosos por fuera, pero que por dentro están vacíos. Necesitamos dar fruto. Nuestro Señor Jesucristo se ha dado cuenta de que esa higuera estaba muerta por dentro, porque a principios de cada primavera, antes de llegar al fruto del higo, existen unas cosas llamadas brevas. Es el fruto inicial, es de lo que se quedó del año pasado, sale para en la segunda temporada del fruto de la higuera, ahora sí se produzca el higo. Y no vio ninguna breva. No vio ninguna. Hermano, nosotros podremos no estar desarrollados, tal vez, ¿sí? Mucho en el servicio al Señor, con dones, con talentos, pero ya tienen que estar esas brevas que se tienen que desarrollar para producir ese fruto. No podemos ser higueras estériles. No podemos ser árboles que no den fruto, hermano. Es imposible. Es imposible si somos hijos de Dios. ¿Cómo se conoce al Hijo de Dios, verdad? Por sus frutos, lo dice su palabra. Necesitamos, hermano, estar regando, ¿sí? Nuestra propia planta, que somos nosotros en nuestro corazón, con la palabra de Dios. Aquella que tiene el poder para producir fruto, para hacer ese árbol, ¿verdad? Frondoso, hermoso, pero con fruto. Amén. Oremos, hermano.